www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi y de Daguito Valdés, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. ¿Oyeron bien? Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Guaynabo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompañan aquí en el estudio, Pepe JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Giordano.
El bárbaro.
El representante de nuestro Puerto Rico. Y óigame, Sicilia, que hoy nos honra con su presencia.
¿Ah, sí? Tú sabes que tenemos dos bárbaros y son de la misma provincia cubana. Increíble. Sí.
¿Cuál es el otro?
No, también Mr. Álvarez también es de Matanzas.
Sí, pero este es el pan de Matanzas.
Matanzas es Matanzas y lo demás es área verde.
Ahí está Giordano Carmona con ustedes, damas y caballeros. Muy bien, tenemos una jornada repleta de acción. Vamos al pie de la letra, mucha pelota, Sultanes del Swing. Vamos a hablar de fútbol, soccer. Leo Messi hace su debut el viernes. Baloncesto de la NBA, boxeo. Yo quiero las opiniones de dos expertos sobre la pelea este pasado fin de semana, el debut profesional de Cruz, y también vamos a hablar, Put Me In Coach, de tenis. Se avecina el campeonato, el último torneo a nivel de Grand Slam, el US Open, y luego vamos a finalizar con pelota. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, tenemos ya más de 80 miembros desde Cuba, 786-691-9931. Repito, 786-691, despacito para que lo apunten, 9931, nuestro número de WhatsApp. Mr. Sicilia, vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Justamente ayer a las 6 de la tarde, antes de marcharme, estaba hablando con Mr. Álvarez, que narró un tremendo partido entre los Dodgers y los Orioles, y me decía que Shohei Ohtani, irónicamente, tenía un promedio muy bajo de bateo contra los Yankees, y que él no estaba muy preocupado en esta serie que están jugando los Yankees con los angelinos, porque Shohei Ohtani tradicionalmente no batea muy bien, especialmente en el Yankee Stadium, y aunque el partido anoche fue en California. De cualquier manera, Shohei Ohtani se convirtió en la figura principal del partido con 3 hits, doblete, jonrón, 2 impulsadas, incluyendo el batazo del empate, una carrera anotada, un boleto negociado. Está bateando 306 con promedio en base de 391 y él fue el que le dio el empate al equipo de los angelinos. Hoy, a propósito, Giancarlo Stanton, anoche de 5-0 con 3 ponches y dejó varios hombres embarcados en base. Y la línea de Mendoza en este momento para Giancarlo Stanton batea 201 y gana $32 millones al año, caballeros.
Bueno, yo creo que en la vida hay que saber interpretar lo que las personas dicen. Y yo creo que Alfred te dijo una verdad, como te dijo.
Sí.
Fíjate la palabra clave, que él no bateaba.
Bateaba.
En el pasado. Pero óigame, Ohtani es algo que es fuera de lo normal. Estábamos hablando aquí con mi colega Giordano. En los primeros 674 juegos, creo que los números de él y Babe Ruth en 674 son idénticos. Uno da uno tiene 158 jonrones y el otro 159.
Y uno 35 y 18, el otro 35 y 19. Algo de otro planeta.
Algo fuera de esta liga. Y ahora bien, hay rumores de que probablemente el equipo de Los Ángeles no lo, o sea, Los Ángeles, los angelinos de Los Ángeles no se lo cambien a los Dodgers por el problema de que están en la misma ciudad. Los Yankees, bueno, Pepe, no creo que hizo una gran labor ayer Otani, porque jugó contra los Yankees.
No, yo creo, mira, primero que todo, cuando tú miras las estadísticas, tú ves que hay un lanzador que es el que menos le batean en contra en todas las grandes ligas, le batean menos de 200. Y ves que ese mismo nombre es el jugador que más jonrones tiene en todas las grandes ligas. Cuando tú eres capaz de hacer eso, ser el pitcher que menos te batean y ser el bateador que más jonrones tiene, tú eres especial. Ahora, hay una... Los angelinos tienen ahora en sus manos una decisión importantísima. ¿Cambio a Shohei Ohtani? ¿Voy a pedir muchísimos prospectos? ¿O me quedo con Shohei Ohtani y lo puedo perder después que se acabe la temporada? Aún faltan, ¿qué? Alrededor de 2 semanas para la fecha límite del cambio, que sería el 1 de agosto a las 6 de la tarde, hora de Miami, hora de Cuba, hora del este de los Estados Unidos. En esos 15 días, los angelinos van a tener que de alguna manera tomar la decisión. O lo cambio o me quedo con ellos. Si van a competir, es, tú sabes, uno puede pensar que sí, se van a quedar con ellos, tratar de ver qué puede hacer él. Ojo, todavía no se sabe Mike Trout cuándo pueda regresar. Pero si no van a competir, yo creo que quedarse con Mike Trout es un error, con Ohtani es un error fatal. Deberían cambiarlo.
No, es básicamente desperdiciar un talento. Y ya Ohtani ya hizo comentarios que él quiere firmar con equipos que él pueda ganar. Por lo tanto, no sé por qué los
Yankees están... Ahí te viene también la pregunta, y hay que recordar la llamada maldición del Bambino cuando cambiaron a Babe Ruth. Si a los angelinos le van, tú sabes, le pasaría lo mismo. Y sobre todo también hay que ver qué equipo estaría dispuesto a pagar el precio de cambiar a Ohtani, que va a ser un jugador de renta, va a ser un jugador que lo va a tener ahí 2 meses para tratar de competir, porque vas a tener que dar prácticamente a todos los prospectos tuyos top para poder igualar el precio ya de Shohei Ohtani.
Es que además, si lo canjean, entonces la mayoría de los fanáticos que van al estadio en el parque de Anaheim, de los angelinos, van a ver a Shohei Ohtani. A mí no me importa lo que piensen los otros peloteros, casi todos van a ver a Shohei Ohtani, ¿ok? Así que cuando los Yankees van a Kansas City, los fanáticos en Kansas City no van a ver a los Reales, van a ver a los Yankees, ¿ok? Y cuando los Yankees vienen aquí y el estadio se llena, es porque están viendo a los Yankees y no a los Marlins.
Hoy están yendo a los Marlins 25 personas más que el año pasado. Pero normalmente el público de Miami siempre va a ver al equipo contrario. Claro. Viene Atlanta, vienen a ver a Austin Riley, vienen a ver a Matt Olson, vienen a ver a Ozzie Albies, vienen a ver a Ronald Acuña. Correcto. No van a ver a los Marlins.
No, eso... Mira, Los Ángeles en este momento tiene un problema grandísimo, aparte de todo lo que hemos hablado. Ari Moreno no sabe si quedarse con el equipo o venderlo. Ya lo ha puesto como la zanahoria esa. La voy a vender. Cuando le han hecho oferta, los ha quitado. Y en muchas de las ocasiones dicen que es porque tiene problemas internos. Entonces él hace eso para ver quién de verdad va a ser la persona que es...
Ya de confianza.
La confianza de él. Si tú vendes, yo me voy. O sea, cuando tú ves que la administración está en este problema, el equipo está peor. Entonces, cuando tú ves la labor de este muchacho, este japonés, bajo esas circunstancias, es todavía más impresionante.
Bueno, y el otro elefante blanco, en lo que respecta a los Yankees, estamos hablando de Giancarlo Stanton. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Porque Giancarlo Stanton hasta hace 1 año y medio, 2 años, tenía promedio de carrera de 260. ¿Qué es lo que está pasando con este muchacho que a duras penas batea 200 y se sigue ponchando con ese slider bajito y afuera, casi en el suelo, 1 metro fuera de la zona de strike?
Él llegó a ser, él llegó a ser aquí nombrado en Miami como Mr. Croqueta. Llegó a ser, tú sabes, ese mote, recibió ese mote en Miami porque eran muchísimos ponches.
¿Sí?
Pero en aquel momento se ponchaba mucho, pero era un bateador que, como tú dices, bateaba 260 y te daba 50 jonrones.
Correcto.
Cuando estaba saludable. El problema de Stanton nunca fue de batear, sino de salud. Y hoy, que también ha tenido ya sus problemas de salud ya este año, ¿no? Pero hoy el problema grande de Stanton es que no puede batear, no puede conectar. De vez en cuando tiene un juego que sí, da un jonrón, pero después...
Okay, pero dame un sencillo, aunque
pero
sea.
Pero después son 5 o 6 ponches.
No, mira, yo no sé si esto fue una venganza de Derek Jeter porque no le dieron un trabajo a los Yankees. O si de verdad los Yankees pensaban que este individuo iba a hacer algo.
No, lo cambiaron después de ser MVP.
Pero...
Después de dar volvemos a lo mismo, 59 jonrones.
Mira, sí.
En una época donde no, para el 50 no, era
y,
duro.
Además, y el estadio era muchísimo más grande que ahora.
El estadio, cuando Stanton estaba en Miami, el Marlins Park era ese
el segundo.
Momento,
después de San Francisco, el segundo.
Medía 4'17". Se fue Stanton y lo han recortado 2 veces hasta dejarlo en 400 pies por en medio.
Correcto. Y le cortaron también los power alleys.
Sí, también. Sí,
y ese año jugó 159. Ese año fue. Sí, tuvo 159 juegos. Yo, honestamente, nunca me gustó Stanton. No, porque. O sea, no, yo cuando veo personas tan mecánicas, no me gustan.
Están robotizados.
Están robotizadas, no me gustan. Y ese era el momento. Así como yo veía a Stanton, más declaraciones que él hacía en juegos, que la gente le decía, bueno, ¿y por qué no convertiste eso en un triple? Porque supuestamente era un hombre rápido. Entonces tú veías que cuando él se daba cuenta en esa pregunta que él podía haber llegado a tercero, o sea, que él no pudo...
Procesar no, que él podía llegar. No, ojo, y defensivamente él era un right field por encima del promedio, él jugaba muy correcto. Bien, y un brazalete. Ha perdido todo eso,
todo.
Perdido tanto sus habilidades a la defensa, como ha perdido el bateo de poder, lo ha perdido porque no ha hecho ni contacto, y si tú no haces contacto no puedes sacarla. Ahora mismo te voy a decir algo, Giancarlo Stanton es el Joey Gallo de los Yankees hoy por hoy.
Oh, sí. Mira, tú tienes, y déjame decir una cosa, yo lo sigo, a él lo acaba. Si él pensaba que aquí en Miami lo iban a acabar.
La prensa.
La prensa en Nueva York, es un chiste lo que tienen con él.
No, pero la prensa en Miami, la gente aquí...
Aquí jugando comparando a Nueva York.
Aquí jugando, Nueva York todos los días, además, que cuando en Miami hay 2, 3 periodistas, en Nueva York hay 50.
No, pero es que además hay editoriales enteros en Nueva York sobre los Yankees juegan mal.
Yo he visto los Yankees perder un juego 8-3 y los periodistas pedir a Stanton, que ha sido el que metió la pata, o sea, no hacerlo venir ahí y crucificarlo enfrente.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, en un partido que pudieron escuchar anoche en vivo y en directo, jugada por jugada aquí por Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Orioles en Baltimore 6-4, en lo que mucha gente ha dicho que pudiera ser un avance de la Serie Mundial, ¿por qué no? Hemos visto cosas más raras en este mundo. Gracias a un Grand Slam de Chris Taylor, y en ese partido Freddie Freeman con 3 hits, 2 carreras anotadas. Los Orioles habían ganado 8 en fila, y estaban a punto de despojar a Tampa Bay del primer lugar de la Liga Americana Este. No solamente eso, los Marlins ahora se ven metidos en una mala racha. Perdieron contra los Cardenales 6-4 y Nolan Arenado, el cubano-americano, fue el héroe con 4 carreras impulsadas, 1 doblete. Suma 68 remolcadas. Y por último, los Texas Rangers vencieron 3-2 a los Tampa Bay Rays en un partido donde hubo 3 cubanos. Yandy Díaz anotó carrera con hit. Randy Arozarena impulsó carrera. A propósito, Yandy Díaz tiene promedio en base de 406. Y Adolis García se ponchó 3 veces en 4 turnos al bate, pero no lo necesitaron. Y los Texas Rangers fácilmente ganaron este partido. Y Chapman, okay, con la victoria 5-2. Y ponchó a 3.
De 1, 2 y 3. Incluso con una sinker a 102.8 millas, demostrando que Aroldis Chapman está de vuelta. Y hay que reconocer, Aroldis Chapman llegó a estar la temporada pasada prácticamente ya siendo un descarte. Perdió su puesto de cerrador con los Yankees. Tuvo varios problemas fuera del terreno.
Sí. Ni siquiera se presentó a las prácticas en los playoffs y lo dejaron fuera.
Tuvo problemas también con un tatuaje que se le infectó.
Correcto. Cuando el contrato dice que tú no puedes hacer eso durante la temporada regular. Si tú quieres un tatuaje, tienes que esperarte a noviembre.
No, y es algo que es sentido común. Es algo de sentido común también. Pero bueno, es algo, si estás en medio de la temporada, evita todas esas cosas. Alguien que estuvo prácticamente al borde del precipicio, al borde de que ningún equipo lo quisiera. Incluso estuvo de agente libre y solamente algunos equipitos. Cuando digo equipitos me refiero a los Marlins, que fueron dos veces a verlo. Kansas City, que le dieron, firmó por prácticamente nada. Firmó por propina, como aquel que dice. Llegó con Kansas City, demostró que era el Chapman de cuando estaba. No es de los Yankees, sino el Chapman de Cincinnati. El Chapman que era prácticamente el seguro. Llegó, ¿qué hizo Cincinnati? Lo cambia. Perdón, Kansas, lo cambia y va ahora para Texas. En 6 salidas no le han dado ni foul en Texas. Pichea para 0.00, tiene 9 ponches y ayer demostró por qué es el Chapman tan codiciado y por qué, si llega a los 400 salvados, algo que ya tiene 418, ya 318, perdón, si llega a los 400, podría entrar. Y recibir votos para el Salón de la Fama.
Sí, creo que sí. Yo no sé si obtuviera lo suficiente, pero creo que sí, que tuviera
un chance. Sí, un chance.
Porque efectivamente es un individuo que tiene un físico increíble y yo creo que todo ha sido problema mental.
No, los problemas, fíjate, y Chapman, los lanzadores siempre tienen que batallar durante su carrera con problemas de salud, con lesiones. Chapman nunca ha tenido ningún problema. Los problemas de Aroldis, ¿cuáles han sido? Fuera del terreno. Tuvo un problema ya con su esposa, que de alguna manera recibió algunos juegos de suspensión, que le salió muy barato, por cierto, le salió muy, muy barato. Después tuvo este problema con los Yankees también, que no se presentó, como dijo Pepe, el problema también con el tatuaje. Pero fuera de eso, la carrera de Aroldis Chapman en el terreno, ha sido bien. Bueno, si bien todo el mundo se acuerda también de que algunos de los últimos grandes batazos se lo han dado a Aroldis Chapman. Y hay que preguntarle al Tuve, hay que preguntarle a Tampa también, que lo eliminaron hace como 2 años. Pero Aroldis Chapman ha sido, sin lugar a dudas, en los últimos 7, 8 años, de los mejores cerradores ya que ha visto acción en Grandes Ligas.
Bueno, y Zurdo, el mejor.
Sí, por mucho.
Zurdo es el mejor.
Hubo también un altercado con, creo que su cuñado, que sacó un arma o algo así, bueno, disparó 4 o 5 veces.
Fue él.
Al carro.
Tú sabes que si tú haces eso, tú vas preso.
Mató al carro.
No, perdón. Si tú coges una pistola y le das 5 tiros a un carro, tú vas preso. Yo voy preso. ¿Qué pasó con Aroldis Chapman?
No, los cargos. Supuestamente le disparó al garaje. Ajá. Tuvo un problema con su esposa. Le disparó al garaje, sí. a su propio garaje.
Ajá.
Y entonces no hubo cargos, los cargos desaparecieron.
En la ley de la Florida tú solamente puedes descargar un arma de fuego si tu vida está en peligro. O la otra persona está en peligro.
A lo mejor había alguna mosca o algo que le iba a hacer, tú sabes, que él sintió que peligraba su vida.
Así es. Pero bueno, se desaparecieron los cargos y Aroldis Chapman tiene nueva vida ahora con los Texas Rangers, por lo menos por ahora. Hay que ver lo que pasa en octubre o noviembre. Recuerden que 3 temporadas Yankees terminaron con Aroldis Chapman en el montículo.
Sí, hay que preguntarle al Tuve. ¿En 2017?
No, y también contra los Tampa Bay Rays.
¿Cómo se llamaba el tercera base que le dio el jonrón?
El muchachito que a Aroldis Chapman le sonó un pelotazo 2 partidos antes.
2 partidos antes, exacto. Y le dijo, yo me lo voy a descobrar.
Así Low, es. Low, ¿no?
No, ya no está con Tampa ya. No, sí, no, ya no está con Tampa, lo cambiaron para Milwaukee, ahora se me olvidó el nombre. Pero le dio un palo que no ha caído, ¿eh?
No, y también los cachorritos de Chicago, tremendo susto en la Serie Mundial. Cuando
Ryan Davis, le dio el jonrón menos jonrón que yo he visto, porque fue, primero que todo, Ryan Davis no es conocido por ese poder.
Sí.
Le da un lanzamiento descolgado, él no sabe cómo le dio y la pelota se fue.
Sí.
La pelota se fue. Chicago entero, después de 100 y pico años, fíjate, no se lo podían creer. No puede ser.
No puede ser
que después de 100 y pico años nosotros esperando tan cerca y no den este palo. Al final, al final ganan, le sale bien. Pero
¿te imaginas que es tres de los jonrones más espectaculares jamás vistos en la historia de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas los ha encajado Aroldis Chapman? Vamos a decir que hay 30 jonrones en la postemporada históricos. Tres de ellos los tiene Aroldis Chapman.
El de Altuve, quizás por ahí se dice que recibió ayuda extra.
Pero oye, la ayuda extra con un hombre tirando tan rápido.
No, supuestamente, según la investigación de MLB, en la postemporada no hubo trampa.
No hubo trampa. Yo creo que no hubo trampa.
Y yo estoy de acuerdo con eso porque es muy difícil tú robarte la seña con MLB ahí.
Así es. Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos ahora a música, maestro? Damas y caballeros, cuando regresemos más tarde, baloncesto de la NBA y fútbol soccer. Leo Messi a punto de hacer su debut con el equipo Inter Miami. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 de la noche, Gigantes versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Leo Messi no solamente va a llenar los estadios aquí en Fort Lauderdale, muy cerca de nuestros estudios centrales, cuando juegue con el Inter de Miami, sino que también los estadios donde quiera que el equipo vaya. Con la diferencia que el Cruz Azul juega en la capital mexicana, donde caben 90,000 personas, y aquí tenemos un estadio que ni siquiera... Tú sabes que yo fui a una secundaria en Virginia con un estadio más grande que el que tienen aquí, el Inter de Miami, que le caben, ahora porque aumentaron, le cabe 22,000, 23,000, porque antes era de 18.
Pero no. ¿Sabe qué? Hay cosas buenas. El Cruz Azul va a jugar por primera vez en Estados Unidos sin que tenga más fanáticos.
Por primera vez van a ser visitadores.
Van a ser visitadores. Aquí la gente le va a pasar la cuenta.
Y se está volviendo, bueno, ahora estaba reportando Daguito, que Jordi Alba también se viene para el Inter de Miami. Es decir, el Barcelona de Miami se está reforzando.
Tenemos Carlos Busquets.
Está Sergio Busquets, está Jordi Alba.
Y a lo mejor viene Iniesta, también se ha mencionado. Daguito que a lo mejor.
Si ya viene Iniesta, ya van a hacer aquí ya el equipo de los superabuelos.
Y Tata.
El Tata. Es decir, el Barcelona de Miami. Muchísimo público del Barcelona hay aquí en Miami. Creo que en Miami está un 45-45 Real Madrid-Barcelona y el otro 10% es de los demás equipos que hay por ahí. No, de los demás equipos hay dos fanáticos del PSG, dos fanáticos del City y dos o tres que van cambiando, depende para el equipo que vaya Messi o para el equipo que vaya Cristiano Ronaldo. Hay unos cuantos ahora que son del equipo que no puedo pronunciar, pero Pepe sí.
No, Pepe sí lo puede pronunciar sin ningún problema. Bueno, ¿y qué les parece, señores? Celos, malditos celos. Lo de Ronaldo, que dijo, la Liga Saudí es mucho mejor que la MLS.
No
regresaré. Estará bravo. Primero su dinero lo está recibiendo.
50 millones de dólares. No creo que esté muy bravo que digamos.
Pero lo que desafortunadamente nunca va a entrar en el mercado americano. O sea, nunca. Si esto llegara a triunfar, le van a dar el triunfo a Messi.
No, y sobre todo, yo no creo que económicamente la Liga pueda darse el lujo de traer a Cristiano a ningún equipo. Económicamente puede sustentar el dinero de Cristiano Ronaldo. Ojo, con Messi El Inter de Miami se la está jugando, irse a la bancarrota.
Irse. No, y es que además de eso, le ofrecieron parte de ser Apple, dueño, parte del equipo.
De Adidas. Es decir, cuando Messi termine su contrato con el Inter de Miami, prácticamente Messi va a ser el dueño. No del Inter de Miami, prácticamente
del MLS.
Prácticamente de la MLS. Con sus contratos ya con Apple TV, con sus contratos con Adidas, va a ser prácticamente el dueño. Ojo, lo que puede traer deportivamente hablando Messi al Inter de Miami, aunque ya no está en su mejor etapa, es muchísimo. Para una liga que si bien no es la liga española, tampoco es la liga ya de Arabia Saudita. Es una liga que tiene sus figuras, una liga que ha crecido paulatinamente. Todavía no está top en los Estados Unidos, pero de alguna manera esto va a hacer que el fútbol gane más en popularidad. Va a hacer que el fútbol se vea más.
Sin duda. Yo creo que esto, más que una movida del Inter Miami, ha sido una movida del MLS.
No, sí, presentaron a Messi en la final de la Copa en California, en la final de la CONCACAF en California. ¿Para qué? Si el hombre juega en Miami.
O sea, sí, exactamente. No, yo creo que sí. Wayne Rooney le mandó, Wayne Rooney habló bien, diciendo lo que si vas a hacer bien, te bajan algunas cosas. Pero me sorprendió la cantidad, y probablemente ustedes hablaron esto ayer, que con el aguacero que hubo, que la gente fueron.
No, y la gente esperaron debajo del agua, debajo de la lluvia, una lluvia torrencial, y estuvieron ahí. Nadie se fue para ver a Lionel Andrés.
Sí, pero Pendaz tiene dos amigos que cogieron catarro y ya están pensando meterle un su, y no saben si el su es al Miami Inter o a Messi. Así que seguiremos esa historia.
Ojo, hay tickets y lo estábamos hablando ayer, y es algo verdaderamente inaudito, algo histórico.
Sí, sí.
Hay tickets para el partido Inter de Miami Cruz Azul en $55,000.
Leí eso ayer.
Más caro que para un Super Bowl.
Pero no lo he podido confirmar, pero sí leí eso mismo ayer. Correcto. Y los tickets de en la segunda planta del estadio, no hay segunda planta. Allá en el último han subido 400% en solamente 2 semanas. No, lo que costaba, perdón, $60, ahora te va por 500 y pico.
¿Y por qué nosotros no sacamos tickets para ese partido?
¿Por qué?
No, le estoy hablando, no lo sacamos hace 3 o 4 meses.
Hablé con un revendedor de ticket y me dijo que él no ha podido conseguir, un revendedor no ha podido conseguir tickets.
¡Qué horror!
O sea, eso, no sé cuánto durará o lo que sea, pero bueno, esa es la furia. Lo que sí, mi opinión es, ¿cuántas camisetas del Inter Miami van a ir al partido? ¿Cuántas camisetas versus las camisetas del Barcelona y la de la
selección?
La selección.
No, yo creo que del Inter, porque a todo el mundo le gusta lo nuevo.
Sí, ¿verdad?
Lo moderno, le gusta también formar parte. Formar parte del espectáculo. Y sí, van a ir muchos con la camiseta de Argentina, muchos con la del Barça, pero creo que la mayoría va a ser con la del Inter.
Correcto.
Que ahora mismo está prácticamente soldado. Uh-huh. Tú vas al sitio web y no la encuentras.
Ustedes saben que cada una de esas camisetas legítimas, porque también hay un mercado negro, una camiseta legítima de cualquier equipo de fútbol del mundo te cuesta entre $60 y $90. Y ustedes saben que más de la mitad va para el equipo. Okay. Adidas se queda con un porcentaje, o Nike, o Umbro, la compañía, pero y el equipo se queda con el resto. O sea que si Leo Messi vende, vamos a decir que, no estoy exagerando, 100 millones de camisetas, porque eso no es nada, okay, a $80 cada una, el equipo se queda con la mitad de eso. ¿Saca la cuenta?
No,
¿tú que eres bueno con la matemática?
No, 4
millones de pesos.
Estamos hablando ya de un... propinita.
Pero porque solamente en China, Cristiano Ronaldo, cuando estaba con el Real Madrid, vendía 100 millones de camisetas al año.
No, pero es que en China vender 100 millones de algo está un negocio pésimo.
Correcto. Sí.
Para la población que hay, es un porciento mínimo.
No, no, es eso. Yo cuando oí que un revendedor, que esa gente tiene todos los contactos del mundo, porque tienen el dinero ahí mismito, están auspiciados por la liga, porque tengo que decir que son revendedores legales, o sea, no tienen tickets. O sea, el que compró dice, voy a ir. Y no lo vendo y voy a ir.
Los tickets más baratos que quedaban hace 2 días, que fue la última vez, estaban $459.
Tengo que decir, como el estadio es tan pequeño, no hay asiento malo. O sea, el que se siente en la guanajera, como decimos nosotros, va a haber un buen partido. Es una cosa pequeña.
Una cosa también de la forma en que está construido el estadio, porque, por ejemplo, el estadio de los Marlins, el asiento más malo, con el techo pegado a tu espalda, se ve bien. Ya de alguna manera los ingenieros, los arquitectos ya te lo construyen de una manera que tú puedas verlo.
Perdón, si estás sentado ahí por el right field o el left field, no ves la cuarta parte del terreno de juego porque estás, te está tapando la...
¿En los Marlins?
Sí, sí. No, que tú nunca te sientas ahí porque tú estás en la cabina.
No, pero no, yo he estado incluso cuando el clásico caminé mucho para ver la fiesta y se hasta la raya, creo que se ve hasta la raya.
No, yo me he sentado después de la tercera base, 20 asientos, y se ve el 90% del terreno de juego, pero hay una esquinita ahí que no se ven en jardín izquierdo.
Ah, no, para el left field no, para el left field tú no sabes la parte de la zona foul, tú no sabes si la coges o no.
Pero sin embargo, el estadio de los Piratas de Pittsburgh, tú puedes ver todo porque está construido, no tiene ese muro entre el jardín izquierdo y el derecho, a la izquierda y a la derecha.
Hay muchísimos. El de Filadelfia, que tiene tremendo terreno entre las rayas y las gradas, también se puede ver muchísimo.
Bueno, les voy a decir una cosa. Dime, Chambi, perdón.
No, que el hecho de que... Pero volvemos, ahí el tamaño no es nada. Yo... Estoy mirando el crecimiento no tanto el crecimiento del deporte como la popularidad de Messi. Cuando yo me recuerdo que en el año, ¿cuándo fue la Copa Mundial que ganó Romario y Bebeto? ¿En qué año fue eso?
Aquí en Estados Unidos fue...
¿94?
Aquí mismo, Estados Unidos. Sí, contra 94, Italia.
94. En el 97, 3 años, porque creo que Romario se retiró como 2 años después. Sí,
Romario no fue al Mundial del 98.
Por eso, exacto. En el 97 jugó con un equipo aquí en el Tropical Park. Estamos hablando de Romario. Y para el último partido trajeron a Bebeto, que era su complemento. Y nadie iba y le hicieron una propaganda y nada. Sin embargo, este hombre... Ha causado furor.
Ojo, el fútbol se ha internacionalizado muchísimo más del 98 a la fecha, sobre todo en los Estados Unidos. Pero estuve viendo varias entrevistas y el americano promedio, el ciudadano americano, el americano de verdad, promedio, nunca ha visto un minuto de fútbol. Y vi muchísimas entrevistas que le hicieron a turistas aquí en Miami. ¿Estarías de acuerdo en pagar $400 por ver a Messi? Y muchísimos americanos decían, ¿y quién es Messi? Sí, sí. Increíble.
Sí,
algo
sí.
Que tú dices, ¿estas personas han estado viviendo los últimos 10 años debajo de una piedra?
Sí, sí.
Es algo increíble. ¿Pero qué va a hacer? Messi de alguna manera va a poner la MLS en un nivel top. La va a hacer que todo el mundo sepa que en Estados Unidos se juega fútbol. Que todo el mundo, los americanos de Kentucky, que no ven fútbol, que no saben que el soccer, como lo llaman ellos, existe en los Estados Unidos, los va a poner a ese nivel.
No sé, si tú pones a Leo Messi en un restaurante, en un bar en Iowa, Oklahoma, Nebraska o Kentucky, y se toma una cerveza, yo dudo mucho que alguien vaya, oye, tú eres Messi, ¿verdad? ¿Me puedo tomar un selfie contigo?
Bueno, si aquí en Miami fue a un supermercado y no lo molestaron.
La gente estaba todavía en seguro, oye, ¿serás tú Messi?
¿Será Messi?
Soy yo, ¿viste? No, pero al principio no sabían.
Inclusive había un argentino que dice, perdí mi oportunidad, porque el individuo inclusive estaba vestido con el
albiceleste.
Y alguien le dijo, ¿viste a Messi? Dice, ¿qué Messi? Pero bueno, eso...
El primer partido oficial de Leo Messi va a ser este viernes a las 8 p.m. en Fort Lauderdale contra el Cruz Azul de México en la Copa de la Liga, que es un torneo oficial de la CONCACAF. Luego, 5 días después, también en Fort Lauderdale contra el equipo de Atlanta United.
Hazme un favor, Pepe, mañana, cuando tú tengas ahí, pregúntale qué piensa y quién gana el partido del primer partido de...
De Messi.
De Messi. Si gana o pierde.
No, está bien.
Óyeme,
es para saber.
Es que no tengo que preguntarle, él siempre da predicciones.
Está bien.
Él siempre. Pero él dice que pega 92% de las predicciones que hace.
Bueno, últimamente está con el 8%. Últimamente está con el 8%.
Muy bien. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el deporte favorito de Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA? Para ustedes en Cuba que se han preguntado por qué Chambi se llama así como de sobrenombre Chambi, Es muy, muy sencillo. No es por Chamberlain, el actor británico no. De los años 60, 70, no. Es por el jugador de baloncesto, justamente Will Chamberlain. Porque además se parecen.
Sí, tenemos un parecido mucho.
Físicamente es lo más parecido que he visto.
Recordemos que sea un hombre que tuvo mucho éxito con las mujeres, así que...
No, además son altos los dos, corpulentos, se nota que hay un aire.
¿Tú estás seguro ya que tu esposa no escucha esto?
¿Cuánta gente en Cuba va a buscar esta noche como era Will Chamberlain en el internet?
Hoy en Cuba las búsquedas en Google de JJ Chambi, JJ Chambi, explotan.
¿Sabe que tengo que hacer una anécdota rápido? Un muchacho que me conocía, Will Chamberlain, fue uno de los primeros atletas que se hizo una casa que costó en Rodeo Drive en Los Ángeles $1,000,000, pero estamos hablando del año 69. Y este amigo mío, alguien le dijo, oye, Chambi se hizo tiene una casa de $1,000,000, y me llamó para que yo lo invitara a mi casa, y yo lo invité a mi casa, cuando que yo vivía en un apartamento con mis padres. ¿Y dónde está la casa? O sea, y esto es verídico, o sea, un tipo totalmente fuera de lo común. Pero bueno, Pepe, en la NBA vemos que ya los Miami Heat se preparan para darnos a nosotros, los fanáticos, los seguidores, un nuevo elenco de jugadores traídos del G League. Lo que me hace pensar, porque resulta ser que Orlando Robinson, el cual lo tuvimos aquí el año pasado, pero estuvo lesionado, fue seleccionado entre los 5 jugadores, el primer equipo en la Liga de Verano, Orlando Robinson. Es un hombre alto que tira. Yo creo que, déjame una cosa, Orlando Robinson fuera el complemento de un gran center si nosotros no tuviéramos a Adebayo, porque juega más o menos parecido a Adebayo, pero más atlético que Adebayo.
¿Pero se resbalan las pelotas más que Adebayo o no?
No, tiene buenas manos, tiene buenas
tienen competencia.
Manos. Oye, competencia. Es mantequilla lo que tiene Adebayo.
Tira de tres, entra y sabe pasar.
Me acabas de vender a Jokic ahora mismo.
No, me acabas de vender a Jokic ahora mismo.
Damas y caballeros, un saludo para Juan Pendaz.
Saludos para todos ustedes. Y mira, hablando, yo creo que va a tener buen papel Robinson, este jugador, porque el otro centro turco se acaba de ir para el equipo de Utah Jazz, Omer George Seven. Yo creo que aquí Orlando Robinson va a ser la pieza fundamental, a no ser que cojan otros jugadores. Mira, está Christian Wood, jugador que con 2 o 3 millones tú lo puedes traer para el equipo, y un jugador que te puede dar muy buenos minutos. Es más, puede ser titular también, que jugaba con el equipo de los Dallas Mavericks. Es un veterano ya, jugaba con los Houston, pasó a Dallas y ahora prácticamente está como agente libre. Está Juancho Germán Gómez, otro jugador también que puede dar...
Jamás vendrá aquí.
¿Por qué?
Porque para que Pat Riley traiga un jugador europeo, tiene que ser un superastro.
No, trajo al turco, a Omar
Johnson. No, Omar lo sacaron de la liga de... que entretió. A mí ese muchacho, tú quieres hablar lo buenas que... manos.
No estaba en aquel momento Pat Riley, pero cuando se fundó el Miami Heat, había un muchacho de Chipre, muy, muy bueno, Ronnie Cicely. ¿Ustedes se acuerdan de él? Que jugó con Syracuse.
Ese fue el primer centro titular de Miami.
Así mismo.
Sí.
Un hombre que dejó el básquetbol para ser DJ.
Mira qué bien.
¿Era de Chipre o griego?
No, él era libanés.
Bueno, mira, este jugador que te puede dar buenos minutos, Jahlil Okafor, acaba de firmar un contrato con Casa de Mans Zaragoza.
En la ACB, la Liga Española.
Sí, yo sé, pero con todo y eso. Estamos hablando, señores, de un jugador que podía jugar con cualquier equipo viniendo del banco.
El problema de Okafor es ese muchacho jugó para Udu. Desafortunadamente, la beta amarilla, y eso fue lo que lo mató en las ligas. Era un hombre muy cobarde, un talento espectacular, pero tiene fama, y ya cuando te pusieron la fama, nadie te va... Ahora bien, Juanito, te voy a hacer una pregunta. Y están dudando si San Antonio hizo la gran decisión.
Porque, ayer hablamos de eso.
Porque aparentemente la estrella de este draft...
Víctor Wembanyama.
La estrella de este draft es el muchacho, el Scoot Henderson,
sí, que está en Portland.
Está en Portland.
Todos decían que él lo dijo personalmente, que él pensaba que iba a ser el número uno del draft. Vino Víctor Wembanyama, se fue con el número uno, y para más, Brandon Miller se fue con el número dos, y él fue el número tres. Pero él pensó una vez más, porque le preguntaron, cuando a él lo obtiene el número tres, le dice, ¿alguna vez pensaba eso? Yo pensé que iba a ser el número uno. Me imagino que por el partido que tuvo en college, los números que dio, pero definitivamente todo estaba enfocado en Víctor
Wembanyama. El único que pensaba que iba a ser número uno era él.
Mira, él,
yo creo que hasta Brandon Miller estaba por encima de él, pero bueno.
Una de las razones que él no fue más alto, no creo yo, personalmente, yo hubiera escogido a Brandon Miller como...
Portland, sí, como, yo lo hubiera hecho.
Pero el problema de él es que de high school se fue a una liga profesional, ni siquiera fue a college. No se presentó a ningún showcase porque él era demasiado bueno. Yo creo que tiene que hacerse con un canto en el pecho que se fue en el número 3. El que sí tiene que seguir, y en mi opinión, yo creo que es un talentazo, es Ausmar, uno de los Imagua, el hermano de Amen, Ausmar Thompson.
Sí. Yo creo que los dos son buenísimos, pero él más que él.
Y yo creo que inclusive más que este muchacho que Henderson.
Bueno, mira, un minutico más para que Juan hable y luego corra aquí detrás de los de la ventanilla para el estudio.
Sí, mira, una cosa también hay que destacar, que Cam Whitmore, este jugador que fue drafteado en el número 20 este año, se pensaba que estaba entre los 10, le dio una galleta sin mano en el Summer League a muchas personas, hasta Víctor, bueno, Henderson no jugó porque estaba lesionado, Miller también, o sea, fue el MVP a pesar de que su equipo, Houston, perdió la final del Summer League contra los Cleveland Cavaliers, que terminaron 6-0, ellos terminaron 5-1, pero promedió 20 puntos, casi 6 rebotes y 3 robos en la Summer League. O sea que fue el MVP a pesar de que su equipo no pudo ganar y quedar invicto. El que quedó invicto es primera vez en la historia que los Cleveland Cavaliers ganan el Summer League.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Todavía falta mucho en este programa, así que música, maestro. Cuando regresemos tenemos tenis. Vamos a hablar de quién es quién para el campeonato norteamericano el próximo mes, y también boxeo. Tengo dos expertos aquí para hablar del deporte de los puños. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Tampa Bay Rays versus Texas Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos los rankings desde ahora para el campeonato norteamericano de tenis, que arranca el 28 de agosto y se extiende hasta el 10 de septiembre. A propósito, un torneo que ganó Carlos Alcaraz el año pasado contra justamente el número 4, Casper Ruud, el muchacho de Noruega. ¿Viste, Rechambi? Casper Ruud. Así que Carlos Alcaraz, número 1 en este momento. El año pasado, a la tierna edad de 19 años, ganó su primer torneo a nivel de Grand Slam, derrotando al noruego en 4 sets. Novak Djokovic continúa siendo número 2. Danil Medvedev, el ruso, número 3. Casper Ruud, número 4, en la rama masculina para el campeonato norteamericano de tenis. Y en la rama femenina, la polaca Iga Świątek, número 1, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número 2, de Kazajstán, Elena Rubakina, y la norteamericana Jessica Pagula, completan las primeras cuatro tenistas en el circuito profesional. Y la gente me pregunta, bueno, si tú eres un experto en tenis, que da igual que juegues en una cancha o en otra. No, totalmente equivocados. Hay especialistas en arcilla, como por ejemplo Rafael Nadal. Hay especialistas en césped, como lo ha sido Novak Djokovic, que ha ganado hasta este año los últimos 4 o 5 Wimbledons. Hay especialistas en cancha blanda, como el US Open, cancha de concreto o chapapote, como le quieran decir. Todo está ahí también en Australia. Pero hasta el concreto en Australia es distinto al que se usa en Nueva York. Caballeros.
Sí, mira, creo que en el caso ya de Carlos Alcaraz, que solamente tiene 20 años y con 20 años ya ha ganado ya 2 Grand Slam. Bueno, le gana Wimbledon, gana el US Open. Tiene el récord de ser el jugador más joven de ser número uno rankeado por la ATP.
Correcto.
Es el jugador más joven en ganar el Abierto de Miami. Puede decir que le ganó a Rafa Nadal. Puede decir que le ganó a Novak Djokovic y solamente tiene 20 años.
Sí, correcto. No, el futuro de este muchacho es increíble. Claro que ahora es cuando empiezan las guerras mentales, porque ahora tiene que competir contra él mismo, que es lo que hay, aparentemente eso es lo que Federer, el coach de él, le dice. No es tanto lo duro que le des, es la parte mental, y yo creo que
la parte emocional de tú saberte que eres superior, pero controlar eso. ¿Cómo tú controlas eso?
Te voy a decir, es dificilísimo. Y luego, cuando tienes tanta presión constantemente. Y yo pensaba que él iba a ganar. Yo lo tenía como ganador, a pesar de que el que salió favorito fue Djokovic en la final. Pero después que vi que Djokovic le ganó tan fácil el primero, dije, uff. Esto es detrimente para este muchacho. Yo dije, bueno, que pierda, pero que pierda.
Sí, que se faje.
Correcto.
Gana el segundo.
Sí.
Que no jugó bien. Dije, es imposible. Claro, estaba jugando contra un monstruo. Hemos visto una final.
Un partido de más de 5 horas.
En el quinto set, Djokovic, por primera vez en su carrera profesional, cometió 9 errores en un set. Lo que le llaman errores de sin respuesta.
Sí.
Por primera vez en un torneo a nivel de Grand Slam en su carrera profesional.
Sí, falta sin por gusto.
Correcto.
Pepe, no porque quiero salirme de Alcaraz. Interesantemente. Tú mencionaste las cuatro mujeres.
Correcto.
Que 2 no las sé pronunciar. La tercera paso trabajo. Pero la última.
Jessica Pegula.
Que es la hija del dueño de los Buffalo Bills. O sea, una muchacha que. Óigame, que.
No, se crió en un ambiente deportivo.
Yo no sé si es adoptada, pero sí sé que es la hija de él. Ella vive aquí en Boynton, o la mamá vive aquí en Boynton Beach, que inclusive la mamá tuvo...
Terry Pegula y Kim Pegula son sus padres.
Estuvo muriéndose, su mamá estuvo muriéndose por una infección que tuvo. O sea que esta muchachita, yo creo que no creo que esté jugando por el dinero, esta está jugando porque de verdad le quiere competir.
Así es. Ah, sí, aquí dice, es hija de Terry y Kim Pegula. Así es. Multi, no dice millonarios, dice billonarios, que en castellano no se puede utilizar, porque billón sabemos que es lo que en inglés es un trillón. Pero bueno, sigue siendo bastante dinero.
Y él es dueño como de 2 o 3 equipos. Creo que este es el dueño de un equipo de hockey, el dueño y varias de esos ligas menores.
¿Qué le parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional?
Cada vez no. He visto algo que jamás había visto en mi vida, que es un hombre debutar en el profesionalismo.
A 10 rounds.
A 10 rounds, ganando un título. Y un título, creo que es el título vacante de...
Hay tantos títulos que...
Pero,
título, un título sin importancia.
Pero es un título. Pero a 10 rounds contra un boxeador mexicano de 43 peleas.
No, y de 37 ganado con 21 nocaos. Bueno, no era que se estaban poniendo a Jordano a fajarse con él.
Y honestamente le ganó los 10 rounds. En momentos yo dije, esto será una pala de que, bueno, que este muchacho le gane todo. Pero no.
Andy dominó la pelea desde el primer campanazo hasta el último. La dominó sin lugar a dudas. Pero a mí me dejó con más dudas que respuestas.
Sí.
Me dejó con más dudas que respuestas. Si bien ese salto del amateurismo al profesionalismo es algo grande, sobre todo de pelear 3 rounds, prácticamente en el amateurismo uno juega de mano, como aquel que dice, lo que hace es empujarse con las manos.
De acuerdo.
En el profesionalismo hay que pegar, algo que me quedó muchísimas dudas, si Andy Cruz puede hacerlo a nivel profesional, si puede de verdad dar golpes de impacto, si puede demostrar que puede dar golpes de poder en una división donde están hoy por hoy, yo creo que es de las más duras de todo el boxeo.
Estaba buscando y no lo pude encontrar, porque sí no vi power punches, o sea, los punches de poder no los vi.
No, es que la pelea completa él fue jab, 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 algunos rectos de vez en cuando, sobre todo cuando lo tenías ya contra las cuerdas, que soltaba algunos uppercuts, pero sin poder. Incluso llegó el momento que Juan Carlos Burgos, ya cuando... Un recto ya cuando le da en pleno rostro, que Juan Carlos Burgos le abre las manos como diciendo, ¿eso es todo lo que tienes?
Sí.
Él le gana en los Juegos Olímpicos a que Sean Davis, que es, okay, alguien, que es alguien que está catalogado para caminar muchísimo, correcto, en esta división.
Uh-huh.
Y cuando entra en el profesionalismo, las primeras declaraciones ya de que Sean Davis son, aquí con esas galletas, así le dijo,
sí, sí,
no vas a llegar a ningún lado.
Slaps,
no tiene, vas a llegar a ningún lado. Sí, entonces, tiene que, va a tener que pegar. Son 10 rounds. La preparación física no es la misma. Empezó contra un rival duro. No es que empezó contra un cualquiera. Empezó contra un rival duro en una división que, si bien es la de él, es diferente. Sobre todo, él está adaptado a pesar lo mismo todos los días. En el amateurismo, aquí en el profesionalismo, él se pesó el viernes y el sábado ya es otro peso, sobre todo el peso del contrincante, que le sacó como 10 libras. Ahora, si no va a pegar, la va a tener muy difícil, porque le va a pasar lo mismo que a Guillermo Rigondó, que sí, un boxeador estelar, pero la gente no va a querer fajarse contigo. ¿Por qué? Porque las va a tener todas para perder. Y económicamente nadie te va a querer mirar.
Porque
no vas a hacer show.
Correcto. Como no me gustas, las personas no van a pagar y tú no vas a...
La pelea, incluso hablé con muchísimos amigos, personas que no están en el mundo del deporte, que no trabajan en el deporte, que son fanáticos. Oye, ¿qué te pareció la pelea de Andy Cruz? No, oye, muy rápido, pero como que un poco aburrido, Me dijeron así varias personas. Entonces, si ahorita tú decías, hablando del baloncesto, ya con Okafor, que le llegó el momento y ahí el cartelito se lo pusieron. Si te ponen en el boxeo el cartelito de que no vendes y de que eres alguien, tú sabes, aburrido, es difícil quitárselo.
Correcto. Eso, Pepe, quiero también mencionar que es raro, pero el martes que viene, o sea, dentro de una semana, pelea Robeci Ramírez. Y estoy tratando, Pepe, sin... Pero no,
contra Chimizu. Chimizu.
Chimizu.
Un japonés.
Un japonés. En donde aparentemente se están llevando a Robeci porque hay furia sobre su boxeo. O sea, que gusta. Y yo creo que...
El doble campeón olímpico Robeci.
Sí. Si gusta en Japón, estamos hablando que en un pay-per-view... Ahí ya tiene todo.
Acuérdate que tienes que mandarnos una crónica de ese combate apenas Robeci gane.
Me voy con Pepe, que Pepe está un 94% de acierto.
Sí. Ah, no, más que me ha quedado aquí.
92.
No, pero no está con el 8%.
Ah.
Muy bien. Yo les prometo más boxeo en los próximos días, pero ahora tenemos que terminar el show con Put Me In, Coach. Esta noche el pitcher cubano-americano Alec Manoah va por los Azulejos de Toronto contra los Padres de San Diego versus Musgrove. 2-7 tiene Manoah con efectividad de casi 6. Caballeros, ¿qué vamos a hacer ahí?
Bueno, yo creo que tiene que empezar. El otro día ganó.
El otro día no, y ganó convincentemente.
Yo creo que hubo que calmarlo y él tiene que seguir con esta consistencia. Esto no puede haber sido algo que, bueno, ya me viene de las menores, ya estoy listo, acabo de ganar, hoy tiene que ganar.
¿Y qué me dices de Ovaldi, que no funcionó en 6 equipos y ahora a los 100 años está ganando para los Texas Rangers? Tiene 10-3 con efectividad de solo 2.83 y esta noche va contra los Tampa Bay Rays, los Rangers y los Rays, ambos en el primer lugar.
Mira, yo creo que si ya Texas ayer le pudo ganar a un McClanahan, que vino de la lesión demostrando que es de los favoritos a ganar el Cy Young en la Liga Americana, que es hoy por hoy uno de los mejores zurdos que hay en Grandes Ligas. Hoy el partido ya con Eovaldi atrás le va a ser de cuesta arriba a Tampa. Eovaldi, un ex Marlins, un ex Yankees, un ex Boston, un ex cualquier Dodgers. Equipo que usted, un ex cualquier equipo ya que tú menciones, porque pasó 2 cirugías Tommy John, pero ha tenido un año de lujo. Un año donde, si bien la gran estrella del picheo de estos Rangers era Jacob DeGrom en nombre, aunque todo el mundo sabía, menos Texas, que DeGrom se iba a lesionar, y Eovaldi ha puesto de verdad la varilla altísima para todos los lanzadores y ha sido gran parte del resultado que está teniendo Texas.
Increíble.
La ofensiva que está teniendo Texas, pero sobre todo el picheo de Eovaldi, un Martín Pérez que lo ha hecho bien, sobre todo la parte de atrás del relevo con un Leclerc y un Will Smith que le han salido de maravillas.
Will Smith se lo ha pichado tremendamente.
Y ahora con la adquisición de Aroldis Chapman, esto es un equipo sumamente peligroso en una división donde, si bien los Astros de Houston son los actuales campeones mundiales, van a tener que pelear muchísimo, ¿eh?
Pero ahora en este momento, bueno, Houston está ahora a 3.5 y no brinque, o sea, no han podido pasar la brecha esa de los 3. Han llegado a 3.
Y yo te voy a hacer una predicción aquí, una predicción. El 1 de agosto, Houston va a ser primero en esa división y te voy a explicar por qué. Cuando tú miras el calendario que tiene Texas, tiene que jugar ahora con Tampa, que es líder de la división. Ya jugó con, pero después tiene que jugar con Houston, una serie de 3 partidos. Tiene que después jugar con, ahora no recuerdo, pero con otro líder de división. ¿Y contra quién va Houston? Contra Oakland, contra Kansas City. Entonces, matemáticamente, sí, claro. Matemáticamente las posibilidades están a favor sí, de Houston, sobre sí. todo a partir del día 24. La otra serie es 3 juegos. Sí. En Houston.
Tú sabes que los Yankees pensaban que iban a barrer a los Rockies en Denver y perdieron 2-3.
Sí, incluyendo la salida de Gerrit Cole.
Pero Pepe, yo te voy a decir algo. Cuando un equipo en una serie de 3 juegos no puede batear un extra base en Colorado,
sí.
tiene problemas.
Correcto, correcto.
Ni un extra base.
En un estadio donde tú das flyer pitcher y es doble.
Pero señores, desde que nació mi amigo Giordano, los Yankees no están en último lugar.
Así es.
Increíble.
Así es, el 18 de julio. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. A continuación, Béisbol de las Grandes Ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.